Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Escuchando, yo soy Santiago Aparicio y bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Libro. Bueno, el día de hoy, como pueden estar viendo, no estoy solo, me acompañan mis dos panelistas. Natalia Gómez, ¿cómo está?
Hola Santiago, hola a todos los oyentes que nos están escuchando el día de hoy. Muy contenta por el programa que se viene, porque estas novedades están muy interesantes, porque hoy vamos a hablar precisamente como de una manera de difusión y resistencia, un poco también como desde la caricatura en la política, en los años 30, prácticamente como una república de la hegemonía conservadora. Entonces creo que es un tema que se viene supremamente interesante.
Sí, totalmente de acuerdo con Natalia, y también me acompaña María Camila Núñez. ¿Cómo se encuentra?
Hola, buenos días Santiago, y buenos días Natalia, y buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros, tanto por Spreaker, por Rosario Radio y por nuestro canal de YouTube en la editorial Universidad del Rosario. Pues muy contenta, muy animada para hablar con ustedes sobre estas novedades.
Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de dos libros. El primero se llama Una carcajada en un velorio, los inicios de la República Liberal, la caricatura de Ricardo Rendón, y el segundo, Los signos en el tiempo, Ricardo Rendón, una mirada crítica de la política de 1930. Ahí los está mostrando Camila, recomendadísimos. Digamos que sí, como dijo Natalia, lo que a mí más me gustó de este libro fue el uso de la caricatura como fuente histórica. Me parece que es una política muy chévere y muy interesante para poder rastrear. Y los libros nos cuentan una mirada de la política en Colombia en 1930 y un otro libro que es un poco más personal sobre la vida del caricaturista. Entonces, ya con este pequeño intro, quiero darle la voz a Natalia para que diga quiénes son los invitados del día de hoy.
Claro que sí, Santiago. Bueno, nuestros dos invitados del día de hoy, empiezo primero con Juan Pablo Remolina. Él es sociólogo y estudiante de la maestría de la Universidad Nacional de Colombia, la maestría es en historia. Digamos que sus temas de interés es en la historia intelectual y política pues del país, y actualmente también se encuentra desarrollando como tesis de maestría en una investigación en relación con el lugar de los ideales republicanos entre 1910 y 1930. Y nuestro segundo invitado es Juan Carlos Herrera Correa, que también es historiador de la Universidad Nacional, trabaja en temáticas relacionadas con el urbanismo, la historia política y social, y especialmente también en Bogotá, ¿no? En los contextos del siglo XIX y XX. Y además es asistente del proyecto de memoria sobre la Universidad Nacional y el conflicto armado. Bienvenidos Juan Pablo y bienvenidos Juan Carlos a Las Voces del Libro. ¿Cómo están?
Hola Natalia, y hola María Camila, muchas gracias por la invitación. Bien, pues muy contento por poder hablar acá sobre este caricaturista, este gran personaje de principios del siglo XX, y sobre todo pues poder dialogar acá con mi colega Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes por haberla aceptado, y me gustaría justamente que empezáramos el programa y nos contaran un poco, y a la gente que nos está escuchando, de dónde sale ese interés por trabajar la obra de Ricardo Rendón. ¿Cómo fue ese inicio? No sé, Juan Carlos.
Juan Carlos, si quiere iniciar, sí.
Claro. Hola María Camila, hola Natalia. Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues en principio esta aventura con Rendón, pues la verdad nació fue de un trabajo de una materia de la carrera que se llama Métodos Históricos. El profesor César Ayala pues nos invitó a todos los estudiantes a iniciar investigaciones sobre caricatura política. Distintos periodos, no sé, digamos que al comienzo fue más aleatorio. La primera clase cada uno tenía que escoger un papelito y salía un tema, un caricaturista o un periodo. Y pues ahí fue como ese encuentro así sorpresivo con Rendón, en el que pues a ambos nos tocó, digamos, ese tema similar. En mi caso, pues como que me tomó la aventura de encontrar el por qué se había suicidado. De ahí en adelante pues surgió todo el proceso en la materia, pues hasta llegar a un trabajo final. Ya cuando llegamos pues a los trabajos finales, pues el profesor nos dio pues esa oportunidad de seguir trabajando, de impulsar un poco más la investigación, ver qué propuesta podíamos sacar y finalmente presentarla a la editorial, donde pues nos podrían dar un visto bueno o qué nos podrían decir al respecto, y finalmente pues salimos pues totalmente beneficiados de esta oportunidad.
Súper. No sé, Juan Pablo, si quiera compartirnos también algo.
Sí, pues estas investigaciones fueron producto, como bien lo señala Juan Carlos, del curso de métodos históricos, en el profesor César Augusto Ayala pues nos enseñó muy bien cómo trabajar otro tipo de fuentes alternativas a los documentos tradicionales, ¿no? A los periódicos o a los documentos escritos. Entonces, pues en esta oportunidad fue trabajar la caricatura política como una forma para acercarnos un poco a la historia pues, de Colombia en diferentes periodos. Y nosotros nos encontramos por Rendón, pues primero porque el profesor nos hablaba mucho de él y nos asignó ese caricaturista para investigarlo. Y después de eso, como que conocer más a profundidad la vida y la importancia de ese caricaturista, pues nos hizo como profundizar mucho más pues, en su caricatura, porque pues, él nos decía que Rendón había sido uno de los artífices de la caída de la hegemonía conservadora. Entonces, pues era bastante interesante estudiar a este caricaturista para entender cómo se cae un régimen político de más de 44 años. Entonces, uh-huh. Sería una oportunidad interesante a partir de la historia poder reflexionar de pronto sobre pues, la política actual y en otros momentos históricos. Entonces, eso fue como una gran invitación a desarrollar esta investigación. Aparte que la vida de él es muy interesante, como pues vamos a dialogar más adelante.
Eso me parece muy interesante, primero porque la oportunidad se da desde un trabajo de una clase, y usualmente uno ve que esas clases son un laboratorio de temas y de cosas que uno luego tiene mucha curiosidad. Pero entonces precisamente yo quisiera conversar con ustedes sobre esa importancia de hablar de el hombre, de Rendón. Porque claro, los libros de ustedes se ocupan en analizar la caricatura, en analizar la vida política, pero muchas de las cosas que nos dicen en sus trabajos es que él como caricaturista dio una radiografía de la vida política, y pues luego conversaremos sobre esto, sobre la caída de la hegemonía conservadora. Pero cuéntenme un poquito para cada uno de ustedes por qué es importante hablar de Rendón, de su vida, de su educación, de su suicidio, por ejemplo. ¿Qué fue lo que esto nos ayudó a entender la realidad política y su trabajo en la caricatura? De pronto, Juan Herrera, por favor.
Sí, pues digamos que, pues por lo menos en mi caso, yo partí desde ese punto principal que fue el suicidio, ¿no? Entonces, cuando nos tocó los temas, pues el profesor realmente en esa clase me indicó cómo se tiene que encontrar por qué se suicidó, o se tiene que encontrar, bueno, qué pasó ahí, o qué. Entonces, pues digamos que ahí parte, pues mi investigación o la duda, pero digamos que ya desarrollada la investigación, el libro como tal, pues asimismo lo que empieza a conectar mucho el Rendón hasta hoy en día es eso, o sea, como ese enigmático personaje que había logrado pues una fama importante en el país, no más llega incluso antes de llegar aquí a Bogotá, pues que había pasado por su mente cuando se suicidó y demás, pero asimismo pues lo importante era que había logrado una carrera y un reconocimiento grande en Colombia incluso antes del suceso. Entonces él le reconocía por sus escenas, por los políticos a quienes, digamos, chuzaba con cada escena, con cada trazo. Entonces, pues ahí empieza a partir como esa necesidad, porque finalmente estamos hablando de un personaje como importante también de una sucesión de caricaturistas, digamos, del siglo XIX, que venían haciendo todo un estilo de qué fue la regeneración, que es esa típica imagen que conocemos de los chulos, esas imágenes de muerte, de cementerios, como se suele dibujar al Partido Conservador y a ese gobierno de comienzos finales del 19 y comienzos del 20, pues asimismo él una sucesión y que finalmente se le titula como uno de los principales artífices de la caída del régimen conservador. Entonces de ahí empieza como, de todos modos era una llamada muy grande, era una alerta muy grande para darlo a conocer y entenderlo. Y pues de ahí en adelante nuestras investigaciones, pues ya conocer cómo sacar un poco más de detalles de su familia, tratar de conocer más detalles de su vida privada, de su vida pública igual, porque pues hace parte de una generación de intelectuales nuevos que en cierto momento tenían la ideología o tenían la intención de poder conversar entre ambos partidos, pelear como fuera, pero desde las letras. Y pues que hace parte de esa generación que más adelante, pues ya como por lo menos veremos en las publicaciones, pues sí se lleva un conflicto fuera de las letras y se rompen esos ideales, pero que hace parte también de una generación que quiso romper con esos ideales del 19, del republicanismo, la nación, sino como a otro tipo de valores que llevaron un poco más de paz a la nación en ese momento.
Gracias, Juan. Juan Pablo, por favor.
Sí, respecto a esa pregunta, mi interés personalmente por estudiar Rendón y la vida de Rendón se dio como en tres frentes. Lo primero es a partir de una enseñanza que nos dio el profesor César Ayala en la clase de métodos históricos, con un texto que nos puso a leer que se llama Visto y no visto, de Peter Burke. En ese texto, pues él menciona que pues las imágenes pueden ser como una fuente interesante para estudiar la historia, y sin embargo esas fuentes que uno creería que son más objetivas, por ejemplo, las imágenes, las fotos, siempre están hechas desde la perspectiva de alguien. Entonces, pues es interesante saber cuál fue la perspectiva y quién estaba detrás de esas caricaturas, que era pues en todo caso un enigma. Muchos pues lo podían a Rendón como un exponente del liberalismo, mientras que pues si uno las mira a detalle, como bien lo menciona Juan Carlos, pues él estaba metido en un trasfondo político pues diferente y un poco más complejo. Hacía guiños también con la idea del Partido Republicano y con la idea de los valores republicanos, que fueron muy importantes a principios del siglo XX, sobre todo porque pues se vieron materializados en las presidencias después de Carlos Eugenio Restrepo. Y hubo una serie de intelectuales desde 1910, desde la celebración del centenario de la independencia, en donde pues la nueva generación, cansada de las guerras de finales del siglo XIX, de la Guerra de los Mil Días, de la Dictadura de Reyes, como que buscaron otras ofertas de sentido, pues para construir un país más hacia lo general, como intentando esquivar esos como daños colaterales del bipartidismo. Entonces intentar hablar de un proyecto más nacional, y Rendón pues está muy encaminado en este, pues en esa corriente intelectual. En segundo lugar, también pues pensar a Rendón es interesante porque su vida nos permite también acercarnos un poco al ambiente intelectual, cultural y político de principios del siglo XX. Él fue amigo de varios intelectuales, políticos. En la juventud, a sus 20 años, hizo parte del grupo Pánida con León de Greiff, con el poeta Fernando González, y más adelante se encontraría con los políticos que más adelante pues serían fundamentales para tomarían las riendas del país, como Alberto Lleras Camargo, que abriría después pues ese periodo del Frente Nacional. Y por último, pues me parecía como pues la vida de él es muy interesante, su personalidad, todo lo que pues decían sus amigos sobre Rendón, pues se me hacía bastante interesante. Fue un personaje que pues a mí se me asemeja mucho a los poetas malditos. Es un artista que, como un artista melancólico, un artista frustrado, un artista que pues se asemeja mucho a esos artistas del siglo XIX, un Baudelaire, a un Rimbaud. Entonces, pues por esos tres puntos me parecía bastante interesante explorar a Rendón para trabajar esa caricatura.
Sí, súper de acuerdo con los dos, porque finalmente, claro, cuando uno ve lo que ustedes nos cuentan de la vida de Rendón, es precisamente la formación de un intelectual, cómo este intelectual llegó a ser reconocido y por qué, como nos lo contaba Juan Herrera, pero también no solamente ustedes ven la caricatura, sino que ven por qué la caricatura es así, cómo la dibujó y por qué finalmente entonces muestra las características que muestra. Entonces eso me parece súper interesante resaltar también, que pues el trabajo sobre la vida de Rendón no es solamente porque ahí sí toca contar la biografía de él, sino que pues contar la biografía de él es contar su trayectoria y digamos esa historia, no solamente como persona, sino como intelectual, como periodista, etcétera.
No, y precisamente yo también quería hablar un poco de eso, y es como el aspecto que me parece muy interesante, no solo él como físicamente, sino también como de su personalidad, como bien lo decíamos, porque tanto sus pares como las personas quienes lo conocían, como que referenciaban que él tenía como un aspecto como muy triste también, como, pues sí, muy bohemio, pero también como muy lúgubre, y creo que eso también como que influencia en sus rasgos gráficos, pero yo quisiera que precisamente ustedes ahondaran un poco más de eso. Por ejemplo, no sé, si uno mira las ciertas caricaturas, pues esta que tengo más rápido a la mano para mirar, como el hecho del gallinazo, ¿no? Como este gallinazo que siempre está como representando la hegemonía conservadora un poco, las calaveras, todo eso como que siempre era algo muy alusivo también a la muerte, como esos rasgos también físicos de él influenciaron en esos rasgos gráficos de la caricatura. No sé si Juan Herrera o Juan Pablo quieran iniciar. Si quieres, Juan Herrera.
Dale. Sí, digamos que a él, pues a él siempre se le conectó, ya digamos después de que falleció, se le conectó como que eso era la causa de su suicidio, era esa capacidad, digamos, de poder entrar a ese tipo de temas. Entonces, que muchas veces como que se pensaba o se piensa que al estar inmerso en ese tipo de temas, tenía inherentemente esa capacidad o esa sensación de que en algún momento iba a morir y se iba a suicidar. Pero digamos que yo por lo menos trato de defender un punto más, como que sí tenía esa capacidad de ahondar esas cuestiones muy profundas, pero pues eso lo hacía más bien como contener esa carga que era más bien pesada en su propia humanidad y como persona, pues está rodeado de ese tipo, ese contexto, ¿no? Entonces sí, sí creo que por un lado hereda algunas cosas de la construcción de esa imagen de la República Conservadora que hizo trayectoria a muchos caricaturistas, y que él lleva ese punto, digamos, ese pico importante, pero que no, como que no resultaba tampoco como en que eso era un condicionante para su suicidio, sino más bien las condiciones más inmediatas, digamos. En mi libro ahondo un poco más como que se sentía decepcionado del gobierno liberal, ni siquiera era el conservador. Entonces era, sí, por un lado mantener esas cargas, pero no era como que propiamente lo condicionaran a que él era cercano a la muerte, entonces en cualquier momento se podía morir, sino más bien fue un proceso más de avance, de que, por ejemplo, llegó la República Liberal y que tuvo que retomar esas imágenes que creía que eran del pasado, que entonces que la República Conservadora era la que era esa imagen oscura de muerte, pues le tocó retomarla en la liberal porque se veía toda una violencia electoral y demás. Entonces también como que partía ese peso que pues lo podría llevar a esa desilusión y alejarse un poco más y más, hasta pues finalmente tomar una decisión que hasta ciertos puntos se lo explican en materia, por ejemplo, psiquiátrica. Entonces pues tenía que ver ya en su propia personalidad, que podía ser ciclotímico, que podría ser episodios de unos lapsos emocionales muy fuertes, que pues también lo hacían, finalmente lo llevaron a organizar ese proceso de su suicidio.
Juan Pablo.
Sí, en cuanto a lo que tú señalas sobre como las características de Ricardo Rendón, como un hombre solitario, también se debe mucho a su psicología, y así lo resaltan muchos de sus contemporáneos como Fernando González o como hasta el mismo Alberto Lleras Camargo, que ellos decían que pues Rendón era una persona pues con la que era muy difícil de interactuar, una persona que siempre se encontraba abstraída, no era una persona que fuera muy cercana, pues por esos rasgos psicológicos. Entonces pues eso también explica mucho ese perfil de Rendón como un personaje solitario, melancólico. Y pues adicionalmente a eso, pues Rendón hace parte de una nueva ola estética. Digamos, a finales del siglo XIX, pues fue muy importante dentro del panorama intelectual ese estándar propuesto por, digamos, no sé, los intelectuales gramáticos, más preocupados de pronto por la cuestión moral y por el buen comportamiento, mientras que pues más adelante, más entrado, pues entrado en las primeras décadas del siglo XX, pues empieza a dar un nuevo movimiento en donde pues los diferentes intelectuales buscan como cambiar esos paradigmas estéticos y esos paradigmas valorativos, y Rendón es como mucho de esa camada, y ahí yo lo pongo pues en el texto muy bien cuando hablo mucho del grupo Pánidas y de Rendón, que decía pues el historiador Miguel Ángel Escobar Calle, que Rendón y los otros Pánidas están más interesados por la alquimia que por la química, por la caricatura y la pintura que por el dibujo topográfico o el diseño de construcciones, por la lectura de Nietzsche y Schopenhauer que por la escolástica tomista, por los poetas malditos que por la gramática y el latín. Entonces, pues eso habla mucho como del perfil de Rendón. Y en cuanto a lo segundo que mencionas, de esta representación de los chulos y de estas como figuras
Palabéricas
y de este tipo, es como una constante dentro de Rendón, y si uno se pone a ver las caricaturas de él, en su mayoría están casi relacionadas siempre con el Partido Conservador y con las figuras del Partido Conservador, principalmente esa vertiente nacionalista, y es como de pronto pues una iconografía clásica, ¿no? De la forma de representar o criticar pues a estos presidentes, a estos gobernantes que pues se muestran como bandera de una ética cristiana de alguna forma. Entonces es interesante el uso de este tipo de iconografías.
Claro, y algo chiquito es como que también se presta un montón como para que la gente de a pie, la gente pues de la época también, como que más, porque la gente leía más como que cromos, el tiempo y ya, entre las cosas que más se leían. Y también creo que la caricatura que hace Rendón es una facilidad para que la gente interprete súper fácil la crítica que quiere hacerle como a estas cuatro administraciones en las que él estuvo presente dibujando. Entonces creo que también le pega mucho a esos simbolismos muy fáciles de interpretar para las personas. Pero bueno, Santiago, continúe si quieres.
No, totalmente de acuerdo. Y pues yo quería que habláramos un poco también de eso. A mí me encanta la parte metodológica y el esfuerzo que ustedes hicieron en el libro es notorio, porque no simplemente coger la caricatura y hablarlo, sino que para que tenga un sentido, pues hay que hablar del contexto histórico. Y hay que nutrir esa fuente por otros análisis para complementar y poder entender sí o sí qué está tratando de decir Rendón en un momento como ahora. Entonces quería preguntarles, ¿cómo es ese proceso para traer una caricatura de 1930, o bueno, de ese entorno sociopolítico, a la actualidad? ¿Cómo fue que hicieron esa investigación? ¿Cómo rastrearon los simbolismos que trabajaba Rendón? No sé, Juan Pablo, si quieres empezar esta vez.
Bueno, pues como mencionamos al principio, este libro también fue mucho producto de las enseñanzas del profesor César Augusto Ayala, que nos dio como las bases metodológicas para analizar fuentes no tradicionales, sobre todo la cuestión de las técnicas de iconografía y del análisis iconográfico e iconológico. Entonces, pues lo primero que debíamos hacer la investigación era pues reunir las caricaturas y luego pues identificar todos estos personajes que Rendón pues estaba ilustrando en sus caricaturas a partir de la lectura de prensa, de fuentes secundarias, de la historiografía vigente sobre el periodo, y pues sobre todo de la lectura de prensa del momento. Eso fue como la base para hacer esa primera interpretación iconográfica, y pues para mirar cómo los personajes que estaban representados, y luego ya pues a partir de esa lectura de prensa pues era más fácil hacer el análisis iconológico, que es mirar de qué forma se insertan estas caricaturas en el contexto que fueron producidas. Y pues para esto también pues nos basamos en, pues yo personalmente, como en los análisis de otros como autores como Panofsky, por ejemplo, que él tiene como un texto pues muy, muy nutrido acerca de, pues, de este tipo de análisis. Entonces eso fue como el fundamento de ambos libros, diría yo. Y después lo segundo, para pues poder interpretarlo y pues poderlo hacer más asequible, pues es fundamental también trabajar teoría y analizar a partir de, pues en mi caso fue a partir de la teoría de Emil Durkheim, la forma como pues estas caricaturas se insertaban en la época, como la importancia sociológica que tiene la caricatura y la opinión pública, que me parece que es fundamental, pues, para que los contemporáneos puedan entender el peso o la importancia de las caricaturas de Rendón. También era importante, pues, mirar pues el panorama cultural del momento. Entonces, pues, las caricaturas de Rendón no son pues leídas tampoco por un público tan extenso, en la medida en que, pues, en ese periodo, pues, las tasas de analfabetismo eran bastante amplias. Sin embargo, pues, en 1910 la democracia, pues, tenía unas características especiales, porque después de la reforma constitucional del 10 abrieron la posibilidad del voto popular, pero es un voto popular restringido. Entonces, esas características y ese acceso, pues, limitado a la prensa, pues, explican cómo esa importancia de las caricaturas de Rendón. Pues a pesar de que había grandes tasas de analfabetismo en el país, pues las personas que accedían a periódicos como El Tiempo eran los mismos que, pues, tenían posibilidad de votar. Entonces, esas, pues, eran como condiciones importantes como para trasladar un poco la caricatura de Rendón de 1930, pues, a la actualidad.
Listo. Y Juan Carlos, si quieres complementar algo.
Sí, digamos que metodológicamente, en principio, la oportunidad que desde nuestra carrera se nos ofrece últimamente es, digamos, desde la escuela de los anales y las distintas generaciones que sucedieron durante el siglo XX, se da esa oportunidad de probar nuevas fuentes, ¿sí? O sea, no quedarnos en la parte escrita, no quedarnos en y que el texto escrito dice toda la verdad ni nada, sino la posibilidad de utilizar entonces ahora imágenes, de entenderlas, de leerlas, y ya avanzado el siglo XX, pues avanza incluso las metodologías, y pues ya con el giro lingüístico, pues poder involucrar entonces ya el carácter del lenguaje y la comunicación. Entonces, pues, el llamado, digamos, que ya no es solamente verlo lo explícito, lo que está escrito, sino todo lo que va cargado, por ejemplo, la estructura del periódico. Entonces, que si la caricatura está en la portada, está completa, si está en una parte, si está en la parte de abajo, si ni siquiera está en la portada, sino en otra página, todo eso influye, todo eso va construyendo, y todo eso, digamos, que lo fuimos organizando, pues, teóricamente durante el curso, pero también la manera práctica organizamos, o pues, en nuestras investigaciones organizamos cada caricatura en un cuadro, y de ahí, digamos, que desprendíamos todo, desde lo explícito, lo implícito, lo iconográfico, todo. Cada margen, cada personaje, qué representaba, qué significaba, y todo eso nos iba dando más y más pistas, y por lo menos nos acompañábamos de lo que dijera el editorial del periódico, que generalmente quedaba en la cuarta página, que era más o menos como esa parte ideológica y lo que iba a compartir esencialmente el periódico en esa entrega. Algo importante, pues, sí, lo que menciona Juan Pablo, pues, es como la tasa de analfabetismo, pues, es importante, lo cual hace que también sea exitoso el hecho de que Rendón, las imágenes de Rendón, ¿no? O sea, que estuvieran en la portada, eso lo hacía atractivo, lo hacía que fuera una imagen, digamos, de captar un poco más rápido, incluso, pues, supongo yo también, sin la necesidad de poderlo comprar o leer el periódico, pues, como que se podía aprender fácilmente. Y como Natalia lo mencionaba, pues, si El Tiempo efectivamente era el medio como más difundido en el momento, y la revista Cromos efectivamente era una de las revistas más difundidas en el momento, que, por cierto, ellos le hicieron un álbum en 1930, lo mismo. Entonces, era otra oportunidad de dar rienda suelta a todo ese juego de imágenes y poder con eso, pues, inundar un poco más la opinión pública. Y darle un poco también, un poquito más de voz a ciertos personajes o a cierta vida un poco más en la base. Digamos, él sigue siendo un personaje de élite, de ciudad, pero aún así nos da la oportunidad de poder conocer un poco más. Y ese es como, digamos, uno de los aspectos más valiosos que también explican del por qué él llega a cierta posición en el medio de las comunicaciones durante su vida, incluso.
Listo, ¿no? Y pues aprovechando este, ya que estamos hablando de las caricaturas, nos llegó una pregunta muy interesante en redes y es un ejercicio que nunca hemos hecho en Voces. Entonces creo que puede ser muy interesante que lo hagamos ahorita con los libros y es, ¿podrían los invitados hacer el ejercicio de compartir con nosotros alguna de las caricaturas estudiadas y describirlas un poco? No sé si les parece y miramos el libro y ustedes hablan un poco de alguna de las caricaturas que más les haya llamado la atención.
Eso sí, si quieren escoger una favorita que ustedes tengan para compartirla.
Y así también vamos mostrándoles un poco a los que nos están escuchando el día de hoy.
Yo quería decir que mientras los Juanes, puedo decirles así, es muy bonita también la edición de los libros, ¿no? O sea, cómo está construida totalmente, los colores, o sea, de los dos y por detrás, o sea, cómo tienen también los apartados de como de las caricaturas más icónicas del libro en el que se describen, y creo que a lo largo de los ciberoyentes se pueden encontrar bastante como con las caricaturas descritas, que obviamente también van dando cuenta un poco como de acuerdo al contexto del que se va hablando en la época de la vida de pues de Rendón, como las caricaturas que apoyan esas épocas, ¿no? Un poco.
Listo. Y ya tienen la, Juan Carlos, ¿ya tienes una caricatura que te gustaría hablar?
Sí, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿La mostramos acá o...?
Sí, mostrémosla ahí para que todo el mundo la pueda ver y, entonces, y nos va contando un poco.
Sí, dentro de las que más me causó, digamos, ruido, por decirlo de una forma, es esta que se llama Cosi va el mando, o Cómo va el mando, más o menos.
Sí.
Que es una caricatura grande, en la portada, digamos, del tiempo es grande, porque ocupa cuatro espacios, generalmente la caricatura normal solo es la primera, el primer recuadro, este pues era cuatro, entonces resaltaba un poco más. Y digamos que a grandes rasgos lo que él resaltaba era como que el gobierno, si bien mandaba, no estaba llegando efectivamente a todos los estamentos de la nación, digamos. Entonces yo lo representé o lo entendí un poco más como la estructura piramidal, que casi siempre entendemos, por ejemplo, de la Edad Media, de los gobiernos monárquicos, en el cual, pues, a la cabeza, pues, puede estar el rey, que en este caso es Olaya. Olaya, pues, generalmente se le pinta, pues, no se le caricaturiza demasiado su imagen física, pero sí se le construye como un personaje sereno, se le reconstruye como, pues, dentro de sus características que tenía físicas, que era alto. Entonces a él finalmente se le saca del primer recuadro y se extiende hasta el segundo recuadro, y en el segundo recuadro encontramos a todo el cuerpo de ministros que trabajan para él, que digamos yo en algunos apartados denuncio un poco más como la corrupción, la ineficiencia, pero digamos que ellos, los ministros, estaban como al servicio de Olaya. Y no, digamos, bueno, trabajaban, pero ya en las siguientes dos escenas ya no alcanza el cuerpo presidencial, o sea, ya la presidencia ya no alcanza al pueblo, ya no tiene efectos sobre lo político y la política. Entonces ya en el tercer recuadro tenemos a dos personajes, que pueden ser o el Senado y el Congreso, o puede ser también el Partido Conservador y el Partido Liberal, que están peleando, que están discutiendo, que digamos es un ejercicio interminable de discursos. Eso sí, uno lo ve leyendo el tiempo, es una interminable jornada en el Senado de discursos y demás, pero que por debajo también tenían pues las armas, ¿no? Entonces una discusión constante, para que al final lleguemos como a la imagen que, digamos, puede resonar más al principio de la lectura de la caricatura, que es de la, digamos, el pueblo, que dice, y el pobre pueblo esperando. Digamos que ya a ellos no les, mucho menos llega la figura de Olaya, no los toca, y están ya en una escena casi que llegando a la muerte, o pues por lo menos los de atrás sí representan un poco más como ese nivel de muerte un poco más explícito, y el otro esperando a que lleguen soluciones inmediatas, porque dentro del gobierno, dentro de las discusiones de los ministros, se discuten planes y proyectos, pero nunca llegan como de manera como efectiva y rápida a una crisis económica y social que se avecinaba o que se venía gestando en ese momento. Entonces digamos que esa fue como la forma, digamos, de entenderla como ese tipo de pirámide, ¿no? Una base más amplia de un pueblo base y la cabeza, la corona, que es Olaya, que todo los medios y partidos llegan a idolatrarlo en muchos momentos, en la campaña electoral y demás, pero que no alcanza realmente a tomar o acoger al pueblo, no lo apropia tampoco, y pues así se van haciendo unos márgenes mucho más amplios entre el pueblo y el gobierno. Más o menos así, digamos, se hacen las lecturas. Entonces uno ve, saca personajes, saca cosas como lo que está explícito, lo que uno más o menos puede entender y lo que ya puede ir uno remendando en cada lectura muy, muy pequeña de cada detalle.
So, gracias, Juan Carlos. Y Juan Pablo, su caricatura.
Una favorita, sí.
Sí, pues yo quiero escoger una un poco más simple, porque las caricaturas de Rendón son muy densas y tienen un montón de símbolos y un montón de cosas. Entonces, pues no quiero como extenderme tanto y pues quiero que cuando tengan el ejemplar, pues puedan verlas con detalle. Entonces yo escogí esta que se llama Una pirámide de votos por Olaya Herrera, que está en la página 100. No sé si se alcanza a ver. Uh-huh. Es una caricatura bastante simple. Pues ahí muestra una muralla que dice la Gran Muralla Electoral, y detrás sale una pirámide que es, pues desde la perspectiva de Rendón, es la pirámide de votos o la cantidad de votos que va a recibir el candidato por la Concertación Nacional, Enrique Olaya Herrera. Lo interesante de esa caricatura es el hecho de que fue una caricatura muy prematura. O sea, esa caricatura la hizo Rendón el 19 de diciembre de 1929, cuando Olaya Herrera ni siquiera se había presentado como candidato a ningún partido, y donde los liberales le estaban coqueteando a Olaya Herrera para que representara el Partido Liberal. Sin embargo, la Herrera, pues en ese momento había como mucho entusiasmo, y Rendón, pues de una manera como profética, pues hace esta caricatura, pues seguro de ese apoyo popular o que tendría el candidato, pues Olaya Herrera. Es interesante porque, pues, Olaya Herrera, como días después, rechaza la candidatura del Partido Liberal, y busca a partir ya como los primeros días de enero hacer un movimiento un poco más grande que se llamó la Concentración Patriótica Nacional. Entonces, pues lo interesante fue que Olaya Herrera fue una creación inmediata, porque pues los otros candidatos conservadores, Vázquez Cobo y Guillermo Valencia, venían construyendo sus campañas desde el año pasado, mientras que la campaña de él fue una campaña de 2 meses, prácticamente. Entonces, pues me parece interesante esta caricatura, porque yo siento que Rendones juega las veces de profeta también, y busca cómo crear las condiciones de posibilidad con su optimismo, y con la forma como representa esa inminente triunfo de la Herrera, pues también crea las condiciones de posibilidad para que el candidato de la Concentración Patriótica Nacional ganara. Entonces, pues me parece interesante, y pues sobre todo por la fecha, y va muy en consonancia con el título del libro, de mi libro, que es Los Signos del Tiempo, porque Rendón, pues lo que hace es, de alguna forma, como es un actor que... pues es expresión de un lenguaje político, y los lenguajes políticos como que tienen dos funciones. Una es como decir, teorizar sobre la política del país, y la otra es como convencer a los demás sobre esas ideas políticas. Entonces yo siento que Rendón pues fue muy importante a partir de todas esas caricaturas de alguna forma publicitarias y caricaturas que como que señalaban ese como ambiente propicio para la victoria de un candidato diferente, crearon las condiciones de posibilidad de que Olaya Herrera ganara las elecciones de 1930. Entonces, por eso me parece interesante esa caricatura.
Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, Juan Carlos. Vamos a mandar una pequeña pausa de no más de 10 segundos. Recuerden que estamos hablando del libro Una carcajada en un velorio, Los inicios de la República Liberal, en la caricatura de Ricardo Rendón, 1930-1931, y del libro Los signos del tiempo, Ricardo Rendón, una mirada crítica de la política de 1930. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, escriban en nuestras redes. En Twitter estamos como @editorialuere, y en Facebook e Instagram como editorial-uere. Entonces vamos a una pausa, no se vayan.
Un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad.
Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos.
Y volvemos con Voces del Libro. La canción que estábamos escuchando era Playa Girón de Silvio Rodríguez, mi canción favorita. Y Cami, por favor, cuéntanos.
Bueno, estábamos hablando entonces con nuestros invitados de hoy, Juan Pablo Remolina y Juan Carlos Herrera, sobre este trabajo que hicieron sobre las caricaturas y cómo fue una fuente, cómo nos cuentan sobre la política y cómo nos cuentan sobre este personaje que es Ricardo Rendón. Pero entonces yo también he estado pensando que estas caricaturas estaban en un medio, usualmente están en El Tiempo, pero también nos estaban contando esos trabajos en El Espectador y en otros medios, y pues ambos nos cuentan la importancia que tenían ambos medios y pues por supuesto las caricaturas en la política. Entonces quería simplemente conversar sobre esto porque ustedes nos dicen, los medios tienen muchísimo poder para formar a las personas, como lo hemos venido también conversando acá sobre el impacto que tuvieron las caricaturas, pero también entonces tienen esta responsabilidad muy grande de mostrar y de, digamos, entender esa dinámica. Entonces quisiera que me contaran simplemente y que le contaran a las personas que nos escuchan y que nos ven, ¿cómo fue esa relación en su estudio sobre Rendón? ¿Cómo fue esa relación con qué contactos se hicieron en El Tiempo, qué contactos se hicieron en El Espectador y por qué fue tan importante como la consolidación de pronto del Tiempo como un periódico supremamente importante en Colombia para el trabajo de Rendón? Juan Pablo, ¿quiere comenzar?
Listo. Sí, esa pregunta es bastante interesante y yo siento que la prensa fue muy importante en la determinación de la política de ese momento. Como lo venía diciendo, la campaña de Olaya Herrera pues fue una creación inmediata, fue algo de un par de meses apenas, en donde un candidato pues que apenas no se sabía si se iba a lanzar a la presidencia o no meses atrás, luego en febrero apenas al pues, aceptar la campaña por un movimiento más amplio, pues logra como en un mes llenar plazas públicas de las principales ciudades del país y pues llegar a la presidencia ya luego las elecciones del 9 de febrero. Entonces yo siento que pues los medios de comunicación son fundamentales en ese proceso y en determinar la política. La campaña electoral de Olaya Herrera es como las primeras campañas electorales propiamente dichas. Anteriormente las diferentes momentos o contiendas electorales no se había presentado como una escenografía o una teatralización de la política de la forma como se presentó en la campaña de Enrique Olaya Herrera. Y eso pues en ese proceso fue fundamental los medios de comunicación, sobre todo la prensa, pues ellos, como yo lo pongo en el libro, tienen la opinión pública tiene una importancia sociológica fundamental. Es decir, cuando pues una idea o un valor se vuelve objeto de una opinión pública, dice Durkheim que incluso lo sienten aquellos que no comparten esa misma idea, como que se vuelve tangible y se vuelve, tiene un efecto dentro de la población. Entonces, pues en el contexto en donde Rendón produce sus caricaturas, esa importancia de la prensa también es fundamental. Pues años atrás, antes de la reforma constitucional de 1910, había una ley que se llamó la ley de los caballos, que fue la ley 1061 de 1888, que tenía como una incidencia en la forma como se hacía la prensa. Entonces había pues mucha censura y no había como tal una, pues de finales del 19, y un montón de periódicos locales también de las diferentes ciudades. Y eso es fundamental porque pues antes de uno de estos nuevos inventos pues que llegan al país en 1900, pues en las primeras décadas del siglo XX, entonces también se da una democratización de las pues de la producción y el consumo de símbolos, que eso pues es muy importante dentro pues de las campañas, dentro de las campañas políticas, y fue lo que pues dio las condiciones de posibilidad para que hubiera un cambio de régimen. Entonces siento que pues los periódicos son muy importantes y es importante pues tener eso en cuenta para comprender mucho el contexto de Rendón y de su caricatura.
Súper, Juan Carlos.
Sí, digamos, pues, digamos en línea, como decía Juan Pablo, pues algo importante es como que en los 20 pues iba circulando un poco más medios de comunicación y pues iba tomando mucha fuerza los medios liberales, hasta el punto de que, claro, llegábamos a un punto en el tiempo, era el periódico como de más consumido, más demandado, y entonces ya, digamos que por ese lado tenemos al periódico, ¿no? Tenemos el tiempo como una amplia lectura, y digamos en el año que, o en los meses que yo trabajé, pues iba afianzando tanto el compromiso con Olaya y con el Partido Liberal, entonces era también un arma ideológica muy grande, en el que se iban discutiendo y se iban apoyando los planes, los proyectos que se tenían en cuenta para las soluciones de las distintas crisis fiscales, económicas y sociales, y además iba avanzando pues como por ese lado, entonces iba de la mano con el gobierno, entonces pues ahí podía seguir creciendo. Y en el caso de Rendón, pues lo mismo, ya durante los años 20 se hizo toda una carrera, primero en Antioquia, luego a nivel nacional e incluso internacional, atacando al régimen conservador y haciéndose un nombre y igual y yendo de la mano con los liberales y luego ya con el gobierno mismo, que le dio también esa posibilidad de tener un renombre importante, del cual, por ejemplo, comentábamos como la simpleza de sus imágenes, pero que asimismo eran, o sea, la simpleza en el sentido de que puedan ser ampliamente leídas, pero también cargadas de múltiples elementos. Digamos que algo importante de los medios era que pues Rendón ya, o sea, para mi tiempo de investigación fue que Rendón ya tenía un nombre. Y eso también le dio la posibilidad de moverse entre cuando estaba de acuerdo con el gobierno como cuando no. Y pocas veces veíamos como esa parte de censura, donde entonces ya la caricatura podía ser fuerte, entonces ya aparecía como en la parte de abajo de la portada, o ya saliera días después, o así sucesivamente. Eso ya le dio como un margen, o sea, al tener ya un nombre, una posición, le daba como esa imagen de poder manejar mejor los temas, diferente a cómo seguía algo el periódico, que el periódico mismo tenía afín al gobierno y alimentaba todo lo ideológico y el apoyo a Laya, y Rendón, en cambio, pues tenía su propio camino, que en un principio sí es de un hombre liberal que apoya completamente al gobierno, y luego ya empieza como a tocar otro tipo de cosas. Entonces ahí se posicionan muy bien las imágenes en el sentido de que él tiene un renombre ya para ese momento y el medio también es ampliamente difundido. Entonces ya al tener el renombre le da el margen de criticar cosas, de comentar las cosas. Y así entonces pues va avanzando pues hacia esa efectividad en la comunicación, ¿no? A tener ese efecto de que puede llegar a impresionar y impregnar demasiado hasta el día de hoy, que incluso uno de los dibujos de Rendón está expuesto en el Banco de la República, o sea, es una pieza de museo, es fundamental. Y pues, bueno, en torno a las fuentes, pues el tiempo pues también está en libre circulación en Google News, ahí se puede consultar realmente los periódicos, así que también hacia nuestra investigación fuera importante, fuera fácil el acceso, y ya pues también en las distintas bibliotecas del Banco de San Luis Ángel y la Biblioteca Nacional, pues también tener acceso a los originales.
Ya que Juan Carlos tocó un poco el tema con lo de los inicios de pues como los inicios, no, sino como esa alianza que había entre el tiempo y el Partido Liberal un poco, como que uno está leyendo precisamente como sobre el contexto político y la relación que tenía Rendón con ese contexto de la época, de tener la esperanza de que el Partido Liberal fuera como la gran salvadora de la nación, como en muchas caricaturas lo muestra. Pero yo quería preguntar si esa concentración nacional tenía como ficha de pronto en algún momento dado a Rendón para cohesionar como cierto tipo en cierto tiempo a las poblaciones, ¿sí? Como si realmente era como esa ficha clave como también para ayudar a atraer como a esos votantes. No sé si Juan Carlos me quiera responder esa pregunta y luego pasamos con Juan Pablo.
Sí, digamos que al comienzo Yo creo que Rendón, o sea, algo que para mí, digamos, que es claro y que me di como sacarlo cuando se desilusiona el gobierno, es que él siempre fue un hombre liberal, ¿no? De ideología y de partido. Y entonces, claro, ahí estuvo al comienzo del gobierno, incluso desde la campaña electoral, incluso antes, de la mano con el Partido Liberal y con lo que dictara en su momento los directorios, los medios, iban de la mano hasta el punto de que pues él se volvió también alguien muy consentido en el medio del tiempo, ¿no? O sea, también consentido en el sentido de que a él le ofrecían trabajos incluso en el exterior, entonces pues el tiempo también tenía que apresurarse un poquito en pagarle mejor para que no se fuera, pero por el otro lado sí empezó a ser como muy consentido porque era un arma muy importante, ¿no? O sea, como que tanto había apoyado a la caída de la hegemonía conservadora que tenía que estar a la mano con el gobierno liberal, ayudar a generar un poco más de empatía a la figura de Olaya, a la figura de la concentración nacional también, y a la figura misma del partido. Entonces cada vez que se renovaban los ideales, los pactos, para él era una celebración. Claro que ya con el tiempo pues se va viendo una distancia un poco más grande, pero sí, efectivamente, yo creo que siempre fue puesto como alguien que era un arma muy importante para los objetivos del partido. Y en ese sentido, por eso le dieron ese margen también de libertad, incluso hasta el momento de su muerte y de sus roces, incluso se mantenía también como, no, tenemos que tenerlo a la mano, porque yo creo que sí era como de las figuras más importantes en todo este proceso.
Pues yo quisiera decir que, como ya había mencionado anteriormente, que pues la opinión pública es fundamental pues para atraer esos nuevos electores. Como yo había señalado, pues antes de 1910, uno de los espacios predilectos de la sociabilidad pues era la iglesia, la familia, la escuela, y pues el hecho de que haya una proliferación de periódicos y de espacios en donde se difunden como ideas contrarias o ideas diferentes, es fundamental en la forma como se forma una cultura política o los diferentes ciudadanos piensan lo político, ¿no? Porque pues muchas veces acá se forma esa opinión no a partir de una cuestión mentada, es decir, no es una decisión muchas veces racional, si se quiere, sino que tienden a ser decisiones que dependen mucho de la tradición, lo que Max Weber llamaba como acción tradicional. Entonces, yo siento que la opinión pública es importante en la medida que genera nuevos símbolos y nuevos referentes para que pues la sociedad civil tenga nuevas formas de interpretar la política. Yo siento que Rendón, pues sí fue una pieza clave, sobre todo porque él como que creó los símbolos que dieron las condiciones de posibilidad de que ganara Olaya Herrera, de que ganara ese movimiento de la Concentración Patriótica Nacional, que era muy afina a esas ideas republicanas de Carlos R. Restrepo a principios de siglo XX. Además, quiero mostrarles una caricatura que está en la página 94, que se llama La Hora del Triunfo. Pues esta caricatura tiene muy poco de caricatura. O sea, esa caricatura parece más bien una pieza de publicitaria, una obra de arte, y es una alegoría pues a que voten por Olaya Herrera. Entonces, y es como con los símbolos patrios y con la forma como Rendón asoció la idea de Olaya Herrera no solo a la de un partido, sino a lo de los intereses de una nación y a los símbolos patrios. Entonces me parece que fue fundamental en esa construcción, pues que sociológicamente es importante porque los símbolos son los que crean como comunidad. Digamos, yo estudio la sociología, soy muy, muy, me interesa mucho la sociología y la religión, y dentro de la sociología y la religión lo que se resalta mucho es que pues los símbolos son importantes para reactivar los vínculos que tienen los individuos y las colectividades. Entonces, a partir del símbolo, como que se da un referente pues para que siga habiendo constantemente esa reunión o esa religarse con su comunidad. Entonces son muy importantes estos símbolos también dentro del campo político, porque son los que crean comunidad, son los que crean unión en torno a una idea o en torno a un símbolo. En este caso, pues sería esa idea de la nación y esa idea de ese Olaya como un hombre que va a salvar la nación y va a traer como esa idea de la república a Colombia.
Totalmente, sí.
De acuerdo, totalmente. Y pues bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero yo sí quería hacer una última pregunta que nos hacen en redes y va relacionada un poco con lo que puede llegar a ser este libro en la sociedad y en las investigaciones. Esto es un ejemplo de que se pueden hacer muchos proyectos de este tipo utilizando la caricatura como fuente histórica. Y no solamente de Rendón. Entonces preguntan en redes, además de Ricardo Rendón, ¿hay otro caricaturista que haya incidido tanto en la vida política de Colombia y pueda ser objeto de investigación? No sé si Juan Carlos, Juan Pablo encontraron algo en su investigación.
Sí, bueno, pues digamos eso parte un poco más del contexto de la materia. El profesor César Ayala sí nos dio un panorama amplio de caricaturistas. Digamos que sí hay un cuerpo importante de personajes que también tienen una amplia influencia. Alguien que es como contemporáneo a Rendón y que pues prosiguió un poquito más en su actividad unos años más fue Pepe Gómez, quien es era el hermano de Laureano Gómez, ¿sí? Y él, pues digamos, era más como el medio conservador, entonces como de ese punto de vista también hay mucho como que por qué decir, y pues él se acompañaba, era más de los medios conservadores, y pues prosiguió unos años más. También está, hay uno más como de tiempos de Rojas Pinilla y el Frente Nacional, si mal no estoy, que se le llama, se hace llamar como Chapete, que también es como un personaje también clave en ese momento, digamos que siempre está abierta esa posibilidad, ¿no? Ahora, un poco dentro de los estudios del arte y de la historia de la caricatura, sí se pone que Rendón es todo un paradigma, todo un punto de inflexión entre él muere y ya luego en adelante van a haber otros que lo quieren suceder, que quieren seguir ese legado, pero como que a la final en el balance del análisis como que no lo logra. En muchas partes yo puedo decir que es más como por lo enigmático de la vida de Rendón, más no que los otros no tengan como que aportar a su momento o a su contexto. Y pues lo mismo, como comentábamos en otras partes de la entrevista, pues él está influenciado de los caricaturistas del siglo XIX, finales del siglo XIX, que está Greñas, por ejemplo. Entonces sí hay una amplia gama también de investigaciones y trabajo.
Listo. Y Juan Pablo, ¿algo que quieras complementar?
No, pues sí, yo creo que resaltar los mismos caricaturistas que mencionó Juan Carlos. Greñas fue como uno de los caricaturistas importantes a final del 19, y muchas de las representaciones que se tienen sobre la regeneración y como esa imagen tan siniestra que de pronto Rendón rescata mucho, pues viene también de Greñas. Y así pues hay en varios periodos como varios caricaturistas que han atizado, han estado ahí criticando y puyando a los gobiernos, pues valdría la pena entonces pues profundizar más y mirar a ciencia cierta ese impacto que tuvieron sus caricaturas. De pronto las campañas políticas o en la forma como se dio la opinión pública en relación al gobierno. Y pues lo que quisiera mencionar también es que otro elemento importante de la caricatura es que la caricatura o el hecho de burlarse de un superior es maravilloso, porque lo que hace la risa y lo que hace burlarse, no sé, de un presidente, de una persona que tiene como un carácter noble, es como voltear los papeles. O sea, la persona con la que yo tendría que tener deferencia o con la que yo tendría que ser respetuoso, ahora en el momento de que yo me estoy viendo una caricatura de él, pues pasa a ser una persona subordinada y cambian en ese justo momento en donde el espectador está al frente de la caricatura, se pone por encima a través de la risa o a través de burlarse de él, se pone en una posición como... pues por encima del otro y como que le quita su carácter serio que a veces es importante porque pues es fundamental como carnavalizar también esos personajes o esos dirigentes también de vez en cuando. Entonces yo creo que eso es un elemento muy, muy curioso de la caricatura.
Listo, muchas gracias Juan Pablo, Juan Carlos. Mira, me están diciendo que el tiempo se terminó, lamentablemente pues es un tiempo muy corto y tenemos que será el programa. Recuerden que pueden encontrar los libros en nuestras páginas web editorial.rosario.edu.co o en el ebook.rosario.edu.co. También pueden acceder a los libros con nuestros distribuidores Siglo del Hombre y en ebook, Google Play Books y en Amazon. Agradecimientos especiales a los panelistas Natalia Gómez, María Camila, gracias por estar el día de hoy, a nuestros invitados Juan Carlos Herrera y Juan Pablo Remolina, a producción Diego Garzón, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz, al control master Nelson Duarte, dirección de la editorial Universidad del Rosario y a la dirección de Rosario Radio, Sebastián Ríos. Esto fue Voces del Libro, mi nombre es Santiago París y nos vemos la próxima semana.
El poema de un barco sin que se haga sentimental.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.